Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y saludos, a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Profesionales de la salud cubanos en el exilio denuncian al régimen castrista.
Estudiantes que viajarán a la isla visitan Radio y Televisión Martí para conocer la realidad cubana.
Estados Unidos enviaría barco hospital a Colombia para ayudar a exiliados venezolanos.
Opino que esa constitución no representa al pueblo de Cuba.
Opinan los santiagueros sobre la proyectada reforma constitucional del régimen cubano.
Y en los deportes, el pelotero cubano Leonis Martín recibe el alta del hospital y está fuera de peligro.
Esto y más aquí en el noticiero de Televisión Martín.
El régimen comunista de Cuba impone un castigo de 8 años de exilio forzado a los médicos que abandonan sus misiones en el exterior. Se trata de otro castigo que viola las normas internacionales sobre derechos humanos. Es por eso que miembros del grupo titulado No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres, denunció de forma pública el atropello.
Profesionales cubanos de la salud que abandonaron sus trabajos en el exterior se reunieron el pasado domingo en Miami para denunciar la violación de sus derechos por parte del régimen y protestar contra el castigo de al menos 8 años sin poder entrar a Cuba. El grupo cuenta en Facebook con más de 13.000 profesionales de la salud y el motivo de la cita fue conocerse personalmente, compartir testimonios, trazar líneas de acción concretas y abordar el tema del proceso legal contra el régimen de Cuba. Pero además de su reclamo, los médicos relataron un rosario de penurias por las que atraviesan en sus misiones.
Yo desgraciadamente sufrí acoso por parte de él y las personas que trabajaban con él directamente, de tipo psicológico, porque me tenían como supuesta desertora. O sea, ellos califican a las personas según desde que llegan, hacen como un perfil de la persona y si les parece, porque es joven, porque etcétera, pueden o no desertar de una misión, pues entonces siempre están como que encima de uno, ¿no?
Para los castristas se trata de un delito. Para los médicos es un asunto de escapar de la prisión.
Yo no podía salir al mercado sin que nadie me acompañara. Yo no podía, o sea, personas designadas por ellos para que me, como si me estuvieran custodiando. Yo estaba presa.
En los médicos hay contradicciones, dolor, temor, sentimientos encontrados, impotencia. Ellos sienten el desprendimiento familiar y la necesidad de hallar la libertad.
Llevé muchos años trabajando de médico en Cuba sin ningún resultado. Todo el mundo sabe la forma en que vivimos en Cuba, la forma en que vivimos los médicos, todo el sacrificio que tenemos que hacer. Y fue mi decisión.
María Eugenia tuvo que regresar a Cuba en medio de su última misión para ver a su padre moribundo. No logró llegar a tiempo, pues le demoraron el pasaje en Venezuela. Según el doctor César García, la frase "no somos desertores" es una manera de decirle a sus familiares en Cuba que ellos no son traidores a la patria.
No se sabe todavía si es una ley o una regulación, pero que por el hecho de que sea una ley o una regulación no quiere decir que sea algo correcto. Es algo que está violando evidentemente los derechos humanos.
La historia de Mercedes Williams no es muy diferente. Escapó de Venezuela rumbo a Colombia. Allí se presentó en la embajada de Estados Unidos, donde consiguió un parol para entrar al territorio estadounidense.
Si es alguien que está a favor del chavismo, me hubiesen mirado para atrás. Y no es para atrás para que volviera a trabajar, es para atrás directo que te... Porque tuve compañeros que le pasó que le quitaban toda la documentación, te encerraban en maquetía y el primer vuelo que apareciera te montaban y te llevaban para Cuba. Más nunca podías salir de Cuba y no tienes derecho a hacer nada, ninguna especialidad ni a terminar nada.
El grupo ha enviado una carta en la que demanda sus derechos a regresar a Cuba a varias instancias internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA y la ONU.
En otro domingo de represión contra el movimiento Damas de Blanco, 23 de sus integrantes fueron detenidas por el régimen castrista cuando trataban de asistir a misa. Por 154 domingos de manera consecutiva, las Damas de Blanco han sufrido detenciones, actos de repudio y el impedimento de participar en las marchas semanales por la libertad de los presos políticos en Cuba. Las arrestadas en diferentes localidades, entre ellas La Habana y Matanzas, fueron liberadas posteriormente.
En Santiago de Cuba, la UMPACU recogió nuevas opiniones del pueblo sobre la reforma constitucional que prepara el régimen comunista de la isla. Grisel González tiene los detalles.
Mientras el régimen comunista de Cuba continúa adelante con el referendo constitucional, cubanos en las calles opinan que no se sienten incluidos, pues como de costumbre un grupito siempre decide por ellos.
Yo opino que esa constitución no representa al pueblo de Cuba.
No estamos de acuerdo con esta constitución, estamos de acuerdo con la del 40, que es la que daba derecha del pueblo cubano.
Esta, en apariencia, nueva constitución solo recogería leyes que no se cumplen, derechos y libertades que se seguirán violando y que sobre todo girarían nuevamente alrededor de la declaración del comunismo en Cuba con carácter irrevocable.
Todo el mundo, todo el pueblo de Cuba sabe que esto ha sido una farsa, como todas, que no beneficia al pueblo.
Critican que el Partido Comunista de Cuba siga siendo el único legal en el país. Critican que no acepten la diversidad de pensamiento político e ideológico.
El pluripartidismo es una de las puertas para el cambio en Cuba. El reconocer que dentro del mismo pueblo existen comentarios, ideas y opiniones diferentes es lo que verdaderamente va a provocar un cambio. Porque es totalmente imposible a que un solo partido represente los intereses de todo un pueblo.
Una sociedad que hay pluripartidismo, hay democracia.
Me gustaría, fuera bueno que hubieran varios partidos políticos.
Sí, cómo no. Porque solamente ha existido uno solo, que lleva tanto tiempo, tantos años gobernando y nunca ha defendido ni ha resuelto para los intereses del pueblo de Cuba.
Los entrevistados apoyan también una apertura periodística que en Cuba no existe. Los medios de prensa son voceros del Partido Comunista de Cuba y muchos de los blogs independientes que el régimen aprueba están en sintonía con la ideología del gobierno. Los periodistas independientes, en contraste, son perseguidos y acosados por el régimen.
Pudiéramos expresarnos de la forma que nosotros queremos, de que el pueblo quiere expresarse.
Sí, cómo no, sería justo que toda esa emisora y televisión estuviera en manos del pueblo.
Grisel González, Televisión Martín.
Al no disponer de electricidad en el albergue para damnificados donde habita, en el municipio Antilla, la joven Yaniuska Terrero ha tenido que cocinar sobre el suelo de un parque los alimentos para su familia, que incluye a dos niños pequeños. En un video compartido en Facebook, Terrero, de 30 años de edad, que perdió su vivienda a causa de uno de los huracanes que azotara en el pasado el oriente de la isla, denuncia que las autoridades días atrás le habían prometido mejorar sus condiciones de vida. El Estado mismo me quitó la corriente después de haber hecho un compromiso conmigo, dijo. Por eso estoy cocinando en el medio del parque para mis hijos, para que coman, dijo Terrero. El municipio Antilla es el más pequeño de la provincia de Holguín y uno de los más pequeños de Cuba.
Dos opositores cubanos se las ingenian para sobrevivir en un taller improvisado con herramientas hechas a mano. Aún así, el régimen castrista no les permite trabajar ni retirarse y busca constantemente excusas para tratar de acusarlos de algún delito común. Yoandy Castañeda amplía.
Hola, ¿qué tal? Un reporte del sitio independiente Cubanet es por lo menos ilustrativo de la realidad de la oposición en Cuba, porque más allá de los escollos y la represión derivados por el simple hecho de pensar diferente, viene a desmentir el discurso caduco de la dictadura de que todos los opositores son trabajadores asalariados desde el exterior. Andrés Avelino Rodríguez y Ricardo Luna son dos opositores cubanos que han encontrado la vía con ingenio y resignación para implementar en su patio, sin adelantos tecnológicos, una especie de taller para la construcción de muebles a partir de neumáticos viejos.
Estamos sacando unos juegos de liga para hacer muebles, porque nosotros los opositores, ellos aquí dicen que nosotros somos asalariados del imperialismo, pero mira lo que tenemos que hacer nosotros los opositores para poder vivir, porque trabajo no nos dan. Entonces tenemos que hacer algo.
No tenemos otra opción. Tenemos el trabajo, buscar la goma vieja que encontramos por ahí, trabajarla, procesarla y llevarse a la gente que no la pueden pagar. Lo mismo que la encontramos en el bote, en los talleres, en los poncheros que la tienen, gente, choferes que la botan, otros no la venden, otros no la regalan. Venimos a veces hasta 3 kilómetros caminando, rodando la goma, pues no tenemos dinero para un transporte, para traerla. A veces tenemos que ir para allá con los machetes, pero es un riesgo porque la policía está en la calle, esperando que nosotros, si tenemos un machete con filo, eso es tenencia de arma blanca, nos pueden echar 3 o 4 años de prisión.
Quienes en la isla se declaran opositores y trabajan o estudian son expulsados de sus centros laborales o de enseñanza, o sencillamente les niegan hasta la posibilidad de retirarse o desarrollar alguna labor bajo el llamado cuentapropismo.
Que esta dictadura me debe a mí 11 años de retiro, que eso no es un dinero que es una bondad de la revolución, ni mucho menos, porque ese es un dinero que es la plusvalía que yo he acumulado durante 30 y pico años de trabajo. Entonces, por ser opositor, no aparece por dónde retirarme.
La gente de la seguridad del Estado fueron a ver al jefe de brigada, y le plantearon de que tenía un contrarrevolucionario trabajando en esa brigada. Y él le preguntó que quién era el contrarrevolucionario, pues mencionó mi nombre y dice, bueno, ese es el mejor trabajo que tengo ahí. Si es contrarrevolucionario, como te dicen, ¿por qué no lo meten preso? ¿Por qué lo tienen en la calle? Y hasta que lo presionaron y ahí cogió y me tuvo que sacar de la brigada.
Así, mientras el talento y el ingenio se imponen para poder sobrevivir en medio de la necesidad, Andrés y Ricardo no titubean al identificar a la dictadura como un flagelo y día a día se exponen a las acciones que en su contra puedan tomar los órganos represivos del régimen.
Somos contrarrevolucionarios para ellos. Y dicen que los contrarrevolucionarios en este país no trabajan. Nos tienen obligados que nosotros cometemos un delito común para volvernos metiendo preso.
A lo que más miedo le puede tener uno aquí es que estamos luchando contra una dictadura. Entonces no podemos sentir miedo, si de todas maneras nos estamos muriendo de hambre, pues bueno, lo único que pueden hacer es o matarnos o pasarnos para la prisión chiquita, porque Cuba entera es una prisión.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
La Oficina de Transmisiones a Cuba ha servido como fuente de información para un grupo de estudiantes estadounidenses que viaja a Cuba mañana martes. Y como nos dice Roxana Romero, el grupo aprendió no solo sobre la función de Radio y Televisión Martí, sino también sobre la realidad cubana.
Un grupo de estudiantes de la Universidad George Mason en Washington visitó las instalaciones de Radio y Televisión Martí en Miami un día antes de partir hacia Cuba. Los alumnos posgraduados que estudian política de gobierno escucharon con atención las presentaciones del director Tomás Regalado, que les informó no solo sobre la función de la Oficina de Transmisiones a Cuba, sino también detalló la situación represiva del régimen castrista contra los disidentes y los presos políticos, y también sobre el sistema comunista con su unipartidismo, entre otros temas.
Ellos van a estar una semana sumergidos en una sociedad que es totalmente cerrada, pero yo pienso que es importante que hayan escogido en este día en Miami antes de irse a Cuba, porque quizás ahora tienen un balance absoluto de lo que van a ver y de lo que saben.
El grupo se hospedará en casas particulares donde podrán conocer la cultura cubana y cómo se desarrolla, ya que para muchos Cuba continúa siendo un enigma.
Siempre había unos misterios y no mucha información sobre la isla. Entonces, tengo que ver cómo vive la gente, porque imagino que es mucho, muy difícil ahí.
Creo que me da más valor a lo que nosotros tenemos acá, a la libertad. También las maneras creativas que la gente está desarrollándose para tener acceso a lo que nosotros muchas veces no apreciamos aquí.
Al regresar de la isla, los estudiantes tendrán que concientizar sus investigaciones y lo que han aprendido como parte de sus estudios de maestría, que incluirá fraternizar con cuentapropistas en la isla. La coordinadora Michelle Malure espera que esta experiencia sirva como trampolín para crear conciencia sobre la actualidad cubana.
Espero que esto traiga diplomacia y benevolencia a los cubanos que conoceremos, y quizás eso pueda cambiar sus vidas. Al regresar, compartiremos lo que hemos aprendido con nuestros vecinos y con nuestros compañeros de clase.
El director Regalado espera que con este viaje este grupo de estudiantes tome conciencia en detalle de las noticias que son reales para poder comparar con la información que se disemina en Cuba, controlada por el sistema comunista. Roxana Romero, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Y especialmente a los residentes de Palma Soriano, y por allá en Palma estuve en Arroyo Blanco hace muchos años, también en Santiago, Guantánamo, que nos escribieron pidiéndonos que los citemos para no ponerse celosos. No se pongan celosos.
No, por favor, gracias, que aquí hay amor para todos.
Muchas gracias por la sintonía.
Gracias por acompañarnos en este mundo noticioso y por supuesto que cuando regresemos hay más noticias. Convocan a un paro general en Venezuela para protestar contra las últimas medidas de Maduro.
Y Estados Unidos podría enviar un barco hospital a Colombia. Esto y más al volver aquí en el noticiero de Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Mientras que los empresarios privados advierten que las medidas anunciadas por Maduro agravarán la crisis, los partidos políticos creen que son la oportunidad para convocar a un paro general este martes. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Fede Cámaras, el gremio empresarial privado de Venezuela califica como incoherentes las medidas económicas anunciadas por el gobernante Nicolás Maduro, entre ellas un incremento en el salario mínimo de 3.468%.
Se hace totalmente inmanejable para una economía que está sumergida en una grave depresión y que no tiene los niveles de actividad económica ni el flujo de caja en las empresas para poder cumplir con dichos incrementos. Si no se controla la hiperinflación, el impacto de ese incremento será totalmente contraproducente. El anclaje del bolívar soberano al petro nos parece un grave error. La moneda virtual no es reconocida por ningún factor nacional o internacional.
Aunque el gobierno asegura que el aumento salarial beneficiará a los venezolanos en la calle, otra es la percepción.
En Venezuela no creo que exista la capacidad productiva lo suficientemente grande como para un crecimiento tan brusco en el sueldo mínimo.
Un desastre porque la empresa o la compañía que realmente tenga sus empleados, tenga 20, 10, tiene que votar por lo menos más de la mitad para poder sostenerse. ¿Con qué se sostiene una empresa si no tiene los ingresos?
No entiendo mucho el cambio de la moneda, pero creo que no nos va a beneficiar en nada.
En un país sumido en una profunda crisis, los empresarios no comparten la posición de los partidos políticos de llamar a paro este martes 21 de agosto, en rechazo a las medidas anunciadas por Maduro. Pero la oposición la justifica. Creen que es la ocasión para retomar la protesta en la calle.
Están convocando a concretar una acción de paro, también en el sentido de que el país está paralizado, es decir, mucha parte del país está paralizado.
La convocatoria a paro que hizo la oposición fue cuestionada por algunos venezolanos.
El país lo que necesita es que trabajemos, de verdad. Un paro no es una salida, pues. Yo considero que la salida tiene que ser política y pacífica.
Puede ser una buena opción para la salida de este gobierno, de esta locura que estamos viviendo.
Paros nunca son buenos para nadie, ni para los empleados, ni para el empresario, ni para el trabajador, ni para nadie. Los paros no son buenos para nadie.
Mientras la Asamblea Nacional en sesión extraordinaria discutirá este martes las medidas económicas impuestas por Maduro, los chavistas tomarán de nuevo las calles de Caracas en apoyo a la reconversión monetaria. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
Siguiendo en Venezuela, la crisis cada vez más aguda ha empujado hacia países vecinos un éxodo de miles de venezolanos que huyen y también ha ocasionado los primeros brotes de xenofobia y exacerbado las tensiones regionales. Alejandro Marcano Santelli amplía.
La frontera con Brasil amaneció militarizada este lunes. El gobierno de Michel Temer decidió enviar tropas a su frontera con Venezuela tras la violenta expulsión de venezolanos de una ciudad fronteriza. Un supuesto robo realizado por un venezolano desató la ira de los habitantes de Pacaraima, un municipio brasileño ubicado en la frontera con Venezuela. Los brasileños decidieron desarmar y hasta quemar las pertenencias de miles de migrantes en el primer incidente notorio de brotes xenófobos en la región.
Yo creo que esto es una crisis de movilidad humana que tiene poco precedente en América Latina y especialmente en Sudamérica, y que está ocasionando realmente una problemática para todos los países del área andina, incluidos Chile e incluidos Argentina también, donde se está viendo que esta movilidad humana está llegando básicamente por razones humanitarias, ¿no?
En los últimos meses, cientos de miles de venezolanos han cruzado las fronteras terrestres para intentar escapar de la crisis económica, política y social que vive su país.
Nosotros vamos a seguir juntos hasta donde tenemos el destino, allá en Perú, para trabajar y luchar por nuestros hijos y por nuestra madre.
Centenares emprenden cada día una trayectoria a pie para llegar a cualquier país: Perú, Chile, Uruguay, Argentina y Ecuador.
Estoy aquí con mi esposa, ¿verdad? Esperando que alguna medida humanitaria por parte del gobierno de Ecuador para que nos deje entrar con la carta andina y nosotros poder proseguir el viaje vía Perú, ¿ok? Porque de verdad nosotros queremos contribuir, nosotros tenemos que trabajar por nuestros hijos. Si no lo hacemos allá, nuestros hijos van a morirse de hambre, literalmente.
Ecuador y Perú ahora pedirán pasaporte para permitir el ingreso a sus fronteras. Perú, una nación que desde hace 2 años le otorga un permiso temporal de trabajo, estima que casi 400.000 venezolanos se han establecido en su territorio desde hace un año. El pico fue el pasado 11 de agosto, cuando entraron en un solo día 5.100 venezolanos.
No nos cabe la asquerosidad del presidente que les tocó a ellos, porque ellos no deben de sufrir esto. Están viviendo algo que sinceramente no debemos de vivirlo nadie. Esto le parte el corazón a cualquiera.
Hasta lo que sea necesario, porque ya la gente no puede volverse, la gente ya empeñó su casa, vendió su casa, lo dio todo por el todo y entonces nos van a cerrar las puertas, ¿no?
Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Los enfrentamientos en Nicaragua continuaron este fin de semana, mientras el secretario de la OEA pidió elecciones y dijo que Nicaragua necesita reinstitucionalizarse. Tomás Regalado tiene más información.
En una entrevista con el periódico chileno El Mercurio, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que, más que diálogo, Nicaragua necesitaba elecciones. Ya es hoy víctima de violencia, represión y asesinatos, cuyas consecuencias han sido absolutamente nefastas para el país. El secretario Almagro condenó cada acto de violencia, cada asesinato que hace retroceder al país a condiciones de barbarie.
La libertad.
Las declaraciones de Almagro se producen un día después de que la Cancillería del régimen nicaragüense publicó un documento llamado Informe Evaluativo sobre la actuación parcializada y politizada de la CIDH en Nicaragua, enfocándose en la visita realizada por la delegación de la CIDH a Nicaragua el pasado mes de mayo, con el fin de observar la situación de los derechos humanos en relación a las protestas que se iniciaron en abril. Según el régimen de Ortega, la CIDH ha manipulado la información, convirtiendo lo que calificó como un intento de golpe de Estado en una supuesta protesta pacífica. La CIDH emitió una declaración por parte de la comisionada Antonia Uriola, relatora para Nicaragua, afirmando que la CIDH tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región. Entre tanto, las protestas y marchas continúan. Opositores salieron a las calles de Managua este fin de semana pidiendo el fin del régimen Ortega Murillo.
Para que se restituya la democracia, para que haya justicia, para que el gobierno no dependa ni está sometido a ningún partido político, solo nos cubra la bandera azul y blanco como lo está viendo acá, independientemente de que cada quien tenga su ideología o su militancia partidaria, está bien, pero que eso no se puede imponer al pueblo nicaragüense.
Por su parte, el cardenal de Managua, Leopoldo Brenes, confirmó que el párroco de la iglesia Magdalena en Monimbó fue golpeado por encapuchados progubernamentales.
No, yo he platicado con alguien, sí que lo golpearon,
¿Quién lo golpeó?
pues unos encapuchados y no sabemos, mientras andan encapuchados no sabes quién es.
El régimen de Ortega se ha enfrentado a una creciente condena internacional por el despliegue de represión violenta a cargo de policías y paramilitares encapuchados armados para acabar con los disturbios que ya han provocado más de 300 muertos. Esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado y regreso al estudio.
Gracias, Tomás. Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de San José de las Lajas, que según nos dicen ven este noticiero todos los días.
Saludos.
Gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, toda la información deportiva, ¿con quién más?
Con el que más sabe.
Bobby Salamanca Jr., nuestro maestro de los deportes.
Ya regresamos.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano Leonis Martín fue dado de alta este domingo luego de algo más de una semana hospitalizado en terapia intensiva por una infección aguda. El outfield de los Indios de Cleveland enfermó el día 7 de agosto y al ingresar el diagnóstico fue alarmante. Una infección bacterial aguda estaba causando daños en varios de sus órganos. Durante las primeras horas y a pedido de la familia del jugador no se dieron detalles de su padecimiento, lo que desató rumores y, como era de esperar, aún más preocupación por su estado de salud. Aún se desconoce cuándo Leonis pudiera estar de regreso junto a los Indios de Cleveland. Y bueno, este domingo en las Grandes Ligas a los Dodgers se fueron hasta Seattle. Duelo de zurdos entre Clayton Kershaw y el cubano Roenis Elías. Al guantanamero no le fue nada bien. La misma primera entrada, Yasiel Puig le conectaba sencillo dos rayitas al campo derecho para completar un racimo de 5 carreras en esa entrada. Kershaw, por su parte, ponchó a 7 con solo una limpia camino a un triunfo por paliza de 12-1. Los Astros visitaron a los Atléticos. Houston perdía por 2 en el tercero cuando lo ven. El Yuli Gurriel haciendo un swing grande. Llevó la pelota lejos sobre el left field. Bambinazo de 3 carreras. Octavo del Yuli este año. El derecho Justin Verlander. Le pegaron 3 jonrones en 5 1/3. Aún así se anotó la victoria, esta vez con pizarra de 9-4. Y en Nueva York, el cubano Kendrys Morales disparó su 14º jonrón de la temporada. Sus azulejos perdían 6-1 ante los Yankees en la 6ª entrada cuando rechazó un picheo por el medio del plato. La mandó a 420 pies sobre el campo izquierdo. Kendrys suma 41 remolques en lo que va de temporada, pero lo de este domingo fue en causa perdida. Ganaron los Yankees por 10-2. Los Medias Rojas, por su parte, fueron blanqueados por los Rays. 5 lanzadores de Tampa repartieron 10 ponches. En la 9ª entrada, el inicialista C.J. Cron puso números finales al marcador. Su jonrón número 24 de la temporada, 2-0. Ahora los Medias Rojas tienen 9.5 juegos sobre los Yankees en el este de la Americana. En Cleveland, el cubano Yandy Díaz le dio otra muestra a los Indios de su calibre como pelotero. En la primera entrada abrió el marcador con doblete contra el muro del Center Drive. Más tarde, en el cuarto inning, con las bases llenas, negociaba boleto para impulsar su segunda carrera del partido. El dominicano Melky Cabrera le iba a poner, como decimos, la tapa al pomo en esa entrada con Grand Slam. Y los Indios vencieron a los Orioles por 8-0. Los Diamondbacks, por su parte, superaron a los Padres. Daniel Descalzo igualó a 3 en el octavo acto al sacar la pelota del parque, 3-3 en ese momento. Arizona iba a quebrar el empate en el noveno. AJ Pollock, siendo la diferencia con su jonrón número 16 del año, también batió un doblete. El center field de los Diamondbacks, que superaron a los Padres por 4-3. En Atlanta, los Rockies pasaron sobre los Bravos en el segundo inning. Trevor Story puso a su equipo en la pizarra con ese jonrón de swing descolgado, pero vale igual. En la tercera, el cubano americano Nolan Arenado iba a ligar sencillo de una rayita al central. Al final, los Rockies ganaron ese partido por 4-2. Y nos vamos con estas imágenes. Carrera de IndyCar, que estuvo muy cerca de terminar en tragedia. Un piloto novato causó un aparatoso accidente en Pensilvania. El conductor del vehículo que impactó la cerca fue aerotransportado a un hospital cercano. Su condición, se dice, es estable. Ocurrió en la 6ª vuelta. Minutos más tarde, la carrera pues fue reanudada.
Y al ver
peligro.
Esto, se me ponen los pelos de punta, la verdad.
Chico, o sea, pero dejan ahí a esa velocidad un piloto novato.
Terrible.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Gracias por la compañía. Chao, chao.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martín. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¿Entonces yo puedo venir?
¡Ay, Carlito!
¿Y los sobrinos del juez?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Seguimos, estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Miles de nicaragüenses continúan escapando de la crisis sociopolítica que sacude a su país, emigrando a Costa Rica. El éxodo ya ha encendido las alarmas de costarricenses que se ven amenazados. Por su parte, el gobierno de Carlos Alvarado sostiene que continuará recibiendo a más migrantes del país vecino. Es Giselle Tobías quien tiene el informe.
Al menos 23.000 nicaragüenses han solicitado asilo en Costa Rica en los últimos meses, aseguró el gobierno de la nación centroamericana. Muchos llegan sin nada, escapando de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, explicó Noemí Pavón, portavoz de la Coalición de Nicaragüenses Exiliados.
Son hermanos que llegan sin ropa, que llegan sin dinero, que no tienen familiares ni amigos donde puedan ir a permanecer ni a pernoctar en las noches, que no cuentan con recursos económicos ni sus familiares en Nicaragua para que ellos puedan recibir ayuda económica, por lo tanto, carecen de techo.
Es por ello que junto con un grupo de otras 7 personas y organizaciones como SOS Nicaragua se han dado a la tarea de aliviar la carga de sus connacionales que llegan a Costa Rica.
Bueno, este es un evento de solidaridad con el pueblo de Nicaragua, de distintos colectivos de artistas costarricenses que están dando su apoyo al pueblo de Nicaragua que está acá en solicitud de refugio.
Estas organizaciones también alimentan a los nicaragüenses que aseguran han llegado al país para salvar sus vidas.
Estamos viviendo violencia, agresión de parte del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, y la señora Rosario Murillo. Ayúdennos.
Pero no todos los costarricenses han abierto sus brazos a los nicaragüenses que han llegado en los últimos días. En territorio tico también existen algunas voces de quienes se oponen a la que llaman invasión nicaragüense.
Yo no puedo llegar a Nicaragua y decir en un parque, este es mi parque y yo soy tico y estoy en una tierra que no me pertenece. No, eso es respeto.
Algo que obligó al propio presidente de Costa Rica a tomar cartas en el asunto. En un discurso emitido en el ámbito nacional, el mandatario aseguró que perseguirá a quienes violen la ley y que su nación seguirá recibiendo a los refugiados.
Hoy recibimos en nuestro país personas, algunas heridas, que se sienten en riesgo y otras incluso perseguidas, y que por su condición de vulnerabilidad buscan refugio o un espacio de paz en nuestro país.
pero no todos están convencidos. Una nueva marcha de extremistas que se oponen a la llegada de más migrantes está programada para este lunes, algo que deja entrever que el impacto de la masiva llegada de nicaragüenses a Costa Rica, fruto de la crisis en su país, apenas comienza a verse. Desde San José, Costa Rica, Gesell Tobías, Voz de América.
Y un barco hospital de la Marina de Estados Unidos podría ser enviado a Colombia para ayudar a los cientos de miles de personas que huyen de la crisis que azota a Venezuela. El secretario de Defensa, Jim Mattis, dijo a reporteros que viajaban con él a Washington desde Bogotá, Colombia, que probablemente enviaría el USNS Comfort con base en Norfolk, Virginia. Los barcos hospital generalmente despliegan para proporcionar tratamiento y atención médica que salvan vidas y para aliviar la presión sobre los sistemas nacionales de salud. Mattis dijo que funcionarios con quienes habló en Bogotá estaban entusiasmados con el anunciado despliegue del barco, que destacó como absolutamente una misión humanitaria. No estamos enviando soldados, estamos enviando médicos, dijo Mattis, sin dar detalles de cuándo zarparía el barco.
Tras 65 años de separación y gracias al deshielo entre las dos Coreas, hombres y mujeres de avanzada edad se reencuentran y vuelven a sentir el calor de la familia. El reportaje siguiente pertenece a la agencia de noticias Reuters.
Lloran emocionados al volver a abrazarse. Otros no saben cómo reaccionar, pero sobre todo nadie quiere soltarse las manos. Son familias de Corea del Norte y del Sur que, como consecuencia de la tensión entre los dos países, fueron separadas. Cerca de 200 personas han tenido la suerte de disfrutar de esta cena celebrada en Corea del Norte, con la que se ha querido sellar este reencuentro. Y todavía podrán vivir más momentos como este durante los próximos dos días, hasta que se dé por concluida la reunión. Enseñan las fotos que han estado guardando durante años. Traen a la mente anécdotas vividas juntos antes de que la guerra de entre 1950 y 1953 los separase para siempre. A 132.000 personas se les cerró la frontera con sus familias y de todas ellas solo 57.000 siguen con vida. Hombres y mujeres de muy avanzada edad que, gracias al deshielo de las dos Coreas, vuelven a sentir el calor de la familia.
Qué emocionante, qué bien.
Así es, hacemos una nueva pausa y regresamos con más aquí.
Aquí en el noticiero Televisión Martí. A coro, a coro.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes. Respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E. Que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Thank you. Más de 2 millones de musulmanes comenzaron la peregrinación anual a la Meca en Arabia Saudita. La agencia francesa de noticias informa.
Más de 2 millones de musulmanes participaron el domingo en el Hajj, una peregrinación anual a la Meca, la ciudad santa en Arabia Saudita. La concentración de multitudes representa un desafío logístico para las autoridades. Los peregrinos arribaron a la Meca en la parte oeste del reino, llegados de todo el mundo, especialmente de Egipto, India, Pakistán, Bangladesh y Sudán. Según la oficina de traducción del Hajj, cerca del 80% de los peregrinos no hablan árabe. Para que el idioma no sea una barrera, una patrulla especial de intérpretes se dispone a ayudar a los millones de musulmanes que hablan 10 lenguas diferentes. También está la dificultad climática, pero el fervor es tanto que algunos peregrinos acaban olvidando los 40 grados o las tempestades. Sabía que iba a ser un poco difícil, entonces me preparé haciendo deporte antes. Realmente me preparé para este evento. Dios quiera que lo logre. Me preparé lo mejor que pude y el resto depende de Alá Todopoderoso. Esperamos que haga las cosas fáciles para nosotros. El Hajj es uno de los 5 pilares de la religión islámica, junto con el testimonio, la oración, la limosna y el Ramadán. Esta peregrinación hasta la Meca debe hacerla todo musulmán al menos una vez en su vida, si es que tiene condiciones financieras y físicas. Los fieles dormirán en un valle de Mina, antes de dirigirse al monte Arafat, momento culminante de la peregrinación. Fue ahí donde, según la tradición islámica, el profeta Mahoma pronunció su último sermón.
Bienvenidos de vuelta a los deportes. Bueno, este fin de semana se jugó la primera fecha de la Liga Española y el Real Madrid arrancó con el pie derecho al recibir al Getafe en el Santiago Bernabéu. Al minuto 20, los blancos atacaban por la derecha, la defensa del Getafe quedó perdida. Carvajal aprovechando para colocar el balón de cabeza dentro de las redes. En la segunda parte iba a aparecer Gareth Bale, terminando el trabajo con un zurdazo dentro del área. 2-0 el Madrid, cumpliendo en la apertura de la Liga. El Barcelona, por su parte, ya había sumado 3 puntos el sábado. Lo hizo ante el Alavés en el Camp Nou. Los goles llegaron en la segunda parte. Leo Messi hacía el primero a pelota parada. Más tarde, Philippe Coutinho dejaba su marca con ese disparo cruzado para poner el 2-0 en la pizarra. Y en el descuento, una vez más, la pulga. Fácil ante la puerta. El Barça goleó 3-0 en el inicio de la Liga. Y la lista de candidatos para el premio al mejor jugador de la UEFA del año quedó en 3 nombres. Cristiano Ronaldo, el croata Luka Modric y el egipcio Mohamed Salah. CR7 lleva la delantera entre los especialistas para repetir este año. Modric le sigue con el impacto que dejó su participación en la Copa del Mundo. Y nos vamos con las imágenes del piloto estadounidense Cecil Bubba Myers. Ganó el torneo de velocidad en una sola rueda. Eso fue en Inglaterra. Llevó la moto a unos 321 kilómetros por hora, algo más de 200 millas por hora. La competencia se realizó en una pista de aviación y no podía ser en otro lugar, la verdad. Porque esto, a rato vemos por las calles esto de la rueda, en una sola rueda, me parece a mí muy peligroso.
Muy peligroso.
Muy peligroso. Uh-huh. Oiga, pero llevar eso a 200 millas por hora.
Por la calle 40 va más rápido.
Por la calle 40, no lo creo.
Bueno, no creo, pero igual es peligroso, es peligroso.
Es una, sí, sí, realmente lo creo, muy peligroso. De las cosas más peligrosas que he visto en los deportes de velocidad, la verdad.
Definitivamente.
¿Y cuánto, por cuánto espacio?
Bueno, en una pista de aviación puede ser 5.000 pies, 6.000 pies, cosas así, pero como quiera que sea, donde sea, eso es demasiado.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Y si Bobby lo dice, es porque
es
así.
Es verdad, hay que poner el cuño.
Ok. Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Con el noticiero de Televisión Martín.
Ay.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y para finalizar esta edición del noticiero de Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. El régimen comunista de Cuba impone un castigo de 8 años de exilio forzado a los médicos que abandonan sus misiones en el exterior. Se trata de otro castigo que viola las normas internacionales sobre derechos humanos. Es por eso que miembros de un grupo titulado No somos desertores, somos cubanos libres, denunció de forma pública este atropello.
Profesionales cubanos de la salud que abandonaron sus trabajos en el exterior se reunieron el pasado domingo en Miami para denunciar la violación de sus derechos por parte del régimen y protestar contra el castigo de al menos 8 años sin poder entrar a Cuba. El grupo cuenta en Facebook con más de 13.000 profesionales de la salud y el motivo de la cita fue conocerse personalmente, compartir testimonios, trazar líneas de acción concretas y abordar el tema del proceso legal contra el régimen de Cuba. Pero además de su reclamo, los médicos relataron un rosario de penurias por las que atraviesan en sus misiones.
Yo desgraciadamente sufrí acoso por parte de él y las personas que trabajaban con él directamente, de tipo psicológico, porque me tenían como supuesta desertora. O sea, ellos califican a las personas según desde que llegan, hacen como un perfil de la persona y si les parece, porque es joven, porque etcétera, pueden o no desertar de una misión, pues entonces siempre están como que encima de uno, ¿no?
Para los castristas se trata de un delito, para los médicos es un asunto de escapar de la prisión.
Yo no podía salir al mercado sin que nadie me acompañara. Yo no podía, o sea, personas designadas por ellos para que me, como si me estuvieran custodiando, yo estaba presa.
En los médicos hay contradicciones, dolor, temor, sentimientos encontrados, impotencia. Ellos sienten el desprendimiento familiar y la necesidad de hallar la libertad.
Llevé muchos años trabajando de médico en Cuba sin ningún resultado. Todo el mundo sabe, la forma en que vivimos en Cuba, la forma en que vivimos los médicos, todo el sacrificio que tenemos que hacer. Y fue mi decisión.
María Eugenia tuvo que regresar a Cuba en medio de su última misión para ver a su padre moribundo. No logró llegar a tiempo, pues le demoraron el pasaje en Venezuela. Según el doctor César García, la frase "no somos desertores" es una manera de decirle a sus familiares en Cuba que ellos no son traidores a la patria.
No se sabe todavía si es una ley o una regulación, pero que por el hecho de que sea una ley o una regulación no quiere decir que sea algo correcto. Es algo que está violando evidentemente los derechos humanos.
La historia de Mercedes Williams no es muy diferente. Escapó de Venezuela rumbo a Colombia. Allí se presentó en la embajada de Estados Unidos, donde consiguió un parol para entrar al territorio estadounidense.
Si es alguien que está a favor del chavismo, me hubiesen mirado para atrás. Y no es para atrás para que volviera a trabajar, es para atrás directo que te... Porque tuve compañeros que le pasó que le quitaban toda la documentación, te encerraban en Maiquetía y el primer vuelo que apareciera te montaban y te llevaban para Cuba. Más nunca podías salir de Cuba y no tienes derecho a hacer nada, ninguna especialidad ni a terminar nada.
El grupo ha enviado una carta en la que demanda sus derechos a regresar a Cuba a varias instancias internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA y la ONU.
En otro domingo de represión contra el movimiento Damas de Blanco, 23 de sus integrantes fueron detenidas por el régimen castrista cuando trataban de asistir a misa. Por 154 domingos de manera consecutiva, las Damas de Blanco han sufrido detenciones, actos de repudio y el impedimento de participar en las marchas semanales por la libertad de los presos políticos en Cuba. Las arrestadas en diferentes localidades, entre ellas La Habana y Matanzas, fueron liberadas posteriormente.
En Santiago de Cuba, la UNPACU recogió nuevas opiniones del pueblo sobre la reforma constitucional que prepara el régimen comunista de la isla. Y es Grisel González quien tiene los detalles.
Mientras el régimen comunista de Cuba continúa adelante con el referendo constitucional, cubanos en las calles opinan que no se sienten incluidos, pues como de costumbre un grupito siempre decide por ellos.
Yo opino que esa constitución no representa al pueblo de Cuba.
No estamos de acuerdo con esta constitución, estamos de acuerdo con la del 40, que es la que da la derecha del pueblo cubano.
Esta, en apariencia, nueva constitución solo recogería leyes que no se cumplen, derechos y libertades que se seguirán violando, y que sobre todo giraría nuevamente alrededor de la declaración del comunismo en Cuba con carácter irrevocable.
Todo el mundo, todo el pueblo de Cuba sabe que eso ha sido una farsa, como todas, que no beneficia al pueblo.
Critican que el Partido Comunista de Cuba siga siendo el único legal en el país. Critican que no acepten la diversidad de pensamiento político e ideológico.
El pluripartidismo es una de las puertas para el cambio en Cuba. El reconocer que dentro del mismo pueblo existen comentarios, ideas y opiniones diferentes es lo que verdaderamente va a provocar un cambio, porque es totalmente imposible a que un solo partido represente los intereses de todo un pueblo.
Una sociedad que hay pluripartidismo, hay democracia.
Me gustaría, fuera bueno que hubieran varios partidos políticos.
Sí, cómo no, porque solamente ha existido uno solo, que lleva tanto tiempo y tantos años gobernando y nunca ha defendido ni ha resuelto para los intereses del pueblo de Cuba.
Los entrevistados apoyan también una apertura periodística que en Cuba no existe. Los medios de prensa son voceros del Partido Comunista de Cuba y muchos de los blogs independientes que el régimen aprueba están en sintonía con la ideología del gobierno. Los periodistas independientes, en contraste, son perseguidos y acosados por el régimen.
Pudiéramos expresarnos de la forma que nosotros queremos, de que el pueblo quiere expresarse.
Sí, cómo no. Sería justo que toda esa emisora y televisión estuviera en manos del pueblo.
Grisel González, Televisión Martín.
Al no disponer de electricidad en el albergue para damnificados donde habita en el municipio de Antilla, la joven Yaniuska Terrero ha tenido que cocinar sobre el suelo de un parque para los alimentos para que su familia, que incluye a dos niños pequeños. En un video compartido en Facebook, Terrero, de 30 años de edad, que perdió su vivienda a causa de uno de los huracanes que azotara en el pasado el oriente de la isla, denuncia que las autoridades días atrás le habían prometido mejorar sus condiciones de vida. El Estado mismo me quitó la corriente después de haber hecho un compromiso conmigo, dijo. Por eso estoy cocinando en el medio del parque para mis hijos, para que coman, afirmó Terrero. El municipio Antilla es el más pequeño de la provincia de Holguín y uno de los más pequeños de Cuba.
Dos opositores cubanos se las ingenian para sobrevivir en un taller improvisado con herramientas hechas a mano. Aún así, el régimen castrista no les permite trabajar ni retirarse y busca constantemente excusas para tratar de acusarlos de algún delito común. Yoandy Castañeda amplía.
Hola, ¿qué tal? Un reporte del sitio independiente Cubanet es por lo menos ilustrativo de la realidad de la oposición en Cuba, porque más allá de los escollos y la represión derivados por el simple hecho de pensar diferente, viene a desmentir el discurso caduco de la dictadura de que todos los opositores son trabajadores asalariados desde el exterior. Andrés Avelino Rodríguez y Ricardo Luna son dos opositores cubanos que han encontrado la vía con ingenio y resignación para implementar en su patio, sin adelantos tecnológicos, una especie de taller para la construcción de muebles a partir de neumáticos viejos.
Estamos sacando unos juegos de liga para hacer muebles, porque nosotros los opositores, ellos aquí dicen que nosotros somos asalariados del imperialismo, pero mira lo que tenemos que hacer nosotros los opositores para poder vivir, porque trabajo no nos dan, entonces tenemos que hacer algo.
No tenemos otra opción. Tenemos el trabajo, buscar la goma vieja que encontramos por ahí, trabajarla, procesarla y llevarse a la gente que no la pueden pagar. Lo mismo que la encontramos en el bote, en los talleres, en los poncheros que la tienen, choferes que la botan, otros no la venden, otros no la regalan. Venimos a veces hasta 3 kilómetros caminando, rodando la goma, pues no tenemos dinero para un transporte para traerla. A veces tenemos que ir para allá con los machetes, pero es un riesgo porque la policía está en la calle, esperando que nosotros, si tenemos un machete con filo, eso es tenencia de arma blanca, nos pueden echar 3 o 4 años de prisión.
Quienes en la isla se declaran opositores, si trabajan o estudian, son expulsados de sus centros laborales o de enseñanza, o sencillamente les niegan hasta la posibilidad de retirarse o desarrollar alguna labor bajo el llamado cuentapropismo.
Que esta dictadura me debe a mí 11 años de retiro. Que eso no es un dinero que es una bondad de la revolución, ni mucho menos, porque ese es un dinero que es la plusvalía que yo he acumulado durante 30 y pico años de trabajo. Entonces, por ser opositor, no aparece por dónde retirarme.
La gente de la Seguridad del Estado fueron a ver al jefe de brigada y le plantearon de que tenía un contrarrevolucionario trabajando en esa brigada. Y él le preguntó que quién era el contrarrevolucionario, pues mencionó mi nombre y dice, bueno, ese es el mejor trabajo que tengo ahí. Si es contrarrevolucionario, como te dicen, ¿por qué no lo meten preso? ¿Por qué lo tienen en la calle? Y hasta que lo presionaron y ahí cogió y me tuvo que sacar de la brigada.
Así, mientras el talento y el ingenio se imponen para poder sobrevivir en medio de la necesidad, Andrés y Ricardo no titubean al identificar a la dictadura como un flagelo y día a día se exponen a las acciones que en su contra puedan tomar los órganos represivos del régimen.
Somos contrarrevolucionarios para ellos. Y dicen que los contrarrevolucionarios en este país no trabajan. Nos tienen obligados que nosotros cometemos un delito común para podernos meter preso.
A lo que más miedo le puede tener uno aquí es que estamos luchando contra una dictadura. Entonces no podemos sentir miedo, si de todas maneras nos estamos muriendo de hambre, pues bueno, lo único que pueden hacer es o matarnos o pasarnos para la prisión chiquita, porque Cuba entera es una prisión.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Y la Oficina de Transmisiones a Cuba ha servido como fuente de información para un grupo de estudiantes estadounidenses que viaja a Cuba mañana martes. Y como nos dice Roxana Romero, el grupo aprendió no solo sobre la función de Radio Televisión Martín, sino también sobre la realidad cubana.
Un grupo de estudiantes de la Universidad George Mason en Washington visitó las instalaciones de Radio y Televisión Martí en Miami un día antes de partir hacia Cuba. Los alumnos posgraduados que estudian política de gobierno escucharon con atención las presentaciones del director Tomás Regalado, que les informó no solo sobre la función de la Oficina de Transmisiones a Cuba, sino también detalló la situación represiva del régimen castrista contra los disidentes y los presos políticos, y también sobre el sistema comunista con su unipartidismo, entre otros temas.
Ellos van a estar una semana sumergidos en una sociedad que es totalmente cerrada, pero yo pienso que es importante que hayan escogido en este día en Miami antes de irse a Cuba, porque quizás ahora tienen un balance absoluto de lo que van a ver y de lo que saben.
El grupo se hospedará en casas particulares donde podrán conocer la cultura cubana y cómo se desarrolla, ya que para muchos Cuba continúa siendo un enigma.
Siempre había unos misterios y no mucha información sobre la isla. Entonces, tengo que ver cómo vive la gente, porque imagino que es mucho, muy difícil ahí.
Creo que me da más valor a lo que nosotros tenemos acá, a la libertad. También las maneras creativas que la gente está desarrollándose para tener acceso a lo que nosotros muchas veces no apreciamos aquí.
Al regresar de la isla, los estudiantes tendrán que concientizar sus investigaciones y lo que han aprendido como parte de sus estudios de maestría, que incluirá fraternizar con cuentapropistas en la isla. La coordinadora Michelle Malour espera que esta experiencia sirva como trampolín para crear conciencia sobre la actualidad cubana.
Espero que esto traiga diplomacia y benevolencia a los cubanos que conoceremos, y quizás eso pueda cambiar sus vidas. Al regresar, compartiremos lo que hemos aprendido con nuestros vecinos y con nuestros compañeros de clase.
El director Regalado espera que con este viaje este grupo de estudiantes tome conciencia en detalle de las noticias que son reales para poder comparar con la información que se disemina en Cuba, controlada por el sistema comunista. Roxana Romero, Televisión Martí.
Pues bien.
Muy bueno que hayan pasado por aquí antes, por supuesto, claro, para que tengan en mente que probablemente muchas de las cosas que le digan allá no son como son. O sea que
es bueno que vayan y que se adentren, que vayan a donde está el cubano de a pie.
Sí, y tropezarán con la velocidad de la internet y otras cosas a las cuales ellos no están acostumbrados, pero es bueno que la palpen porque
que vean cómo vive el cubano realmente y cómo viven los opositores y cómo sufren represión, cómo están los hospitales para los cubanos en Cuba. Es bueno que vayan y vean la realidad cubana.
Así mismo es.
Así termina esta edición del noticiero Televisión Martí, pero ya saben que estamos siempre en martinoticias.com.
Pueden enviar fotos, sugerencias, comentarios y videos a esta, esta dirección.
A ver,
noticiero,
a ver, a ver.
No me la sé, me la sé. noticierotelevisionmartí@gmail.com.
Muy bien, bravo, Jaco. Ya se aprendió el correo electrónico. Así es que ya saben, ahí estamos siempre para ustedes. Hasta mañana.